todos y a todas. En este podcast intentaremos introducir el tema de los determinantes sociales de la salud como un enfoque y marco conceptual esencial para comprender los procesos de salud y enfermedad desde la perspectiva de la salud pública y de la salud colectiva. El primer aspecto que vale la pena relevar es que el estudio, la reflexión y la investigación sobre la relación entre salud y sociedad se encuentra en el origen mismo de la salud pública, en una de sus vertientes originarias que conocemos como la medicina social. Parte de las preocupaciones centrales de quienes desde la vereda de la salud les tocó conocer y enfrentar los niveles de pobreza y las precarias condiciones de vida de las clases populares de las sociedades europeas y latinoamericanas del siglo XIX y comienzos del siglo XX, fue el evidente vínculo entre estas condiciones de vida de la población y la presencia cotidiana de la muerte y la enfermedad. Esta época de convulsión social y saturación histórica puso en evidencia para quienes estuvieron dispuestos a escudriñar en los aspectos sociopolíticos de su época, que la desigualdad y la desigual distribución de las enfermedades y mortalidad hacían parte de una producción social de formas de vida y no eran meramente el resultado de la interacción y alteración biológica de los cuerpos. Así, percibieron con claridad que los niveles de pobreza, hacinamiento y las condiciones de saneamiento ambiental de la época formaban parte sustantiva de la concatenación de las causas que estaban a la base de las altas tasas de mortalidad infantil, la presencia manifiesta de enfermedades infectocontagiosas como la tuberculosis y la gran mortandad pulsátil de las epidemias producidas por el cólera, la viruela, la fiebre tifoidea, entre otras. Es decir, el vínculo entre pobreza y muerte, pobreza-sufrimiento, entre pobreza y enfermedad. En la actualidad, ya hace algunas decenas de años, la Organización Mundial de la Salud reactivó esta reflexión a partir de una comisión que denominó la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud y que vino a sintetizar y a poner en discusión toda la evidencia científica que se había acumulado, particularmente desde la epidemiología social, y que mostraba cómo las enfermedades infectocontagiosas, las enfermedades crónicas e incluso los problemas de salud mental de la población y las causas externas de mortalidad, como el suicidio, presentaban desiguales distribuciones en la población, en particular cuando se desagregaba por niveles de ingresos y educativo, es decir, por la posición social de los individuos y cuando se analizaban las condiciones generales de vida de los colectivos, dejando en evidencia ciertas configuraciones de vulnerabilidad de algunos grupos respecto de otros. A partir de estos estudios, se puso en evidencia, por ejemplo, que el consumo de tabaco, las características de la dieta, los niveles de colesterol, no eran suficientes para explicar las diferencias que se producían en el riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares de alguien que cumplía roles gerenciales en el aparato productivo respecto de quien ejercía roles progresivamente menos calificados. La mayor parte del riesgo de morir por esta causa, sustantivamente mayor en el grupo menos calificado y de posición subalterna, no era explicado por estos factores de riesgo típicos de las enfermedades cardiovasculares. Es decir, que existían otros factores que explicaban en particular las diferencias entre los sujetos de mejor y peor posición social, y donde el rol de los factores de riesgo tradicionales constituían una pequeña parte de la explicación de la varianza del fenómeno. En este sentido, estos estudios restituían la pregunta acerca de las causas profundas de las inequidades en la incidencia y prevalencia de las enfermedades, así como las de las desigualdades sociales en el perfil de mortalidad de la población. Desde esa época, las evidencias e investigaciones científicas que han seguido develando las desigualdades e inequidades sociales en el patrón de morbi-mortalidad de las colectividades y que han establecido el rol causal de las jerarquías sociales, los procesos de discriminación, así como las condiciones de vida material de los colectivos, se han multiplicado. Y la reflexión sobre el rol de los aspectos sociopolíticos en la construcción de nuestras sociedades, así como de las macropolíticas de cuidado y seguridad social y de la regulación de los mercados laborales sobre la salud de la población, se ha profundizado. Las evidencias disponibles han avanzado en tratar de comprender el fenómeno de la encarnación de las desigualdades sociales en el cuerpo y en la biología de las personas, y en demostrar la importancia crucial para explicar las desigualdades e inequidades sanitarias de los procesos de discriminación social asociados al género, etnia y clase social, entre otros. A partir de estos procesos, algunos grupos de la población, por una parte, están expuestos a mayores riesgos a la salud y por otra, y a lo largo de su historia y trayectoria vital, se han ido constituyendo como más vulnerables a los distintos riesgos para la salud. De esta forma, existe una concatenación causal entre los procesos sociales como la discriminación social, la distribución de los recursos, el prestigio y el poder, con los procesos biológicos y el cuerpo de las personas. Y es su conceptualización y estudio a lo que se refieren los determinantes sociales de la salud. Ahora bien, esta idea general y este conocimiento particular también del entramado entre el mundo social y la biología de las personas han llevado a tratar de identificar cuáles son estos determinantes, así como los diversos niveles e interacción entre ellos, desarrollando entonces diversos modelos que buscan facilitar la comprensión y el estudio del fenómeno en sus diversos componentes y especificidades. Son diversos también los modelos que se han construido a lo largo del tiempo y tiene cada uno de ellos sus particularidades, marcadas por los encuadres teóricos de acercamiento al fenómeno de la salud de cada uno. En el caso del modelo construido por la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, elaborado por ella por el 2007-2008, este distingue la presencia de determinantes estructurales e intermedios, ubicando en los primeros las características del contexto socioeconómico y político que van a determinar una cierta relación entre los distintos macroactores de la sociedad, Estado, mercado y sociedad civil, que producirán a su vez un cierto tipo de políticas macroeconómicas de un país, así como de sus regulaciones del mundo del trabajo y el nivel de protección y seguridad social de una población. En este mismo espacio de los determinantes estructurales de la salud en el modelo de la OMS, se encontrarían también los denominados ejes de la desigualdad: género, clase social, etnia, edad y territorio, como articuladores de los fenómenos de discriminación y de las relaciones de poder entre los diversos actores de una sociedad. Como parte de un proceso continuo, estarían también los determinantes intermedios, donde el modelo ubica los recursos materiales de los cuales dispone la población para el desarrollo de su vida, muy mediatizados por las condiciones de empleo, la distribución de los cuidados, los ingresos, el entorno y la vivienda, que a su vez está condicionado e interactúa con los factores psicosociales, biológicos y conductuales de las personas. En este marco es donde se producirían las características de la vida cotidiana que irían produciendo un conglomerado de riesgos desiguales y distribuidos inequitativamente, que finalmente van a determinar perfiles de inequidad y desigualdad al interior de la población. El sistema de salud, definido en este modelo como un determinante intermedio, se encontraría entonces mediando entre estos complejos procesos sociales y dependiendo de sus características, logrando intervenir y mejorar con mayor o menor capacidad la salud de las colectividades y el sufrimiento asociado. A partir de esta comprensión del fenómeno de la salud y la enfermedad, emerge la necesidad de actuar no solo sobre las causas inmediatas de enfermar, sino de intervenir sobre las causas de las causas, de mejorar las condiciones de vida de la población, de vida material y psicosocial, así como de dotar al sistema de salud con las capacidades acordes con las necesidades sanitarias que permitan ir avanzando en disminuir y hacer desaparecer las inequidades sociales que se producen y que resultan de todo observables en el trabajo cotidiano de la atención primaria de salud. En este mismo sentido, cuando en el trabajo cotidiano de la atención primaria deben los equipos de salud responder y hacerse cargo del deterioro de la salud física y mental de la población en todas las etapas del ciclo vital, cuando deben enfrentar los niveles de violencia, abandono y miseria presentes en la vida de sus territorios, así como las complejidades prácticas y desarticulaciones de la política social y la sensación muchas veces de frustración por las dificultades para aportar en la producción de una mejor salud de las familias y las colectividades de las cuales son parte. A la base de todo esto entonces están estos fenómenos de discriminación, estos fenómenos de desigualdad e inequidad social que dan soporte al sufrimiento humano y sus complejidades. A la base están los determinantes sociales de la salud. Mirar entonces los problemas desde la perspectiva de los determinantes sociales de la salud, es decir, de esta mirada ciertamente más compleja e integral respecto de la producción social de salud, a partir de sus modelos, evidencias y propuestas causales de enfermar y morir, es que podemos comprender mejor lo que sucede en los territorios humanos en los que nos desempeñamos. Así también, podemos tratar de mejorar la forma de actuar sin esperar, por una parte, que ciertas intervenciones puedan ser efectivas cuando el contexto social no lo permite, y por otra, buscando, de manera tal vez menos inocente, las mejores posibilidades de intervenir este complejo entramado social, poniendo los esfuerzos de los equipos de salud y de los programas en que participan donde se tengan las mejores posibilidades de efectividad. Tomemos un ejemplo de lo que nos ocurre hoy con el COVID-19. Desde una perspectiva biomédica, las estrategias para enfrentar la pandemia son conocidas y bastante simples, planteados desde la perspectiva virus y cuerpo. La gente tiene que distanciarse, hay que poner barreras en las vías de contagio, hay que lavarse las manos y ventilar los espacios. Pero si no comprendemos la forma en que este virus interactúa con las condiciones de vida de la población, que considere desde la forma en que las personas comprenden y miran el fenómeno de salud, las posibilidades reales de poder realizar el distanciamiento social en el camino y el interior de sus espacios laborales y en sus hogares, de respetar las cuarentenas y aislarse efectivamente cuando se requiere, si no comprendemos las relaciones de confianza que se establecen entre lo que comunica la autoridad y lo que las personas perciben como real, si no comprendemos que la mayor parte de las personas en nuestro sistema social, una gran parte de ellas trabaja de forma informal y depende de lo que recibe día a día, entonces no podremos diseñar oportunamente las mejores formas de intervenir esta epidemia y de controlar la producción de muertes y secuelas que esto conlleva. La perspectiva, marco de análisis y de acción de los determinantes sociales, complejiza y llena de incertidumbre la forma en que hemos considerado tradicionalmente, desde el modelo biomédico, lo que significa y cómo se produce la salud. Pero esas incertidumbres, al mismo tiempo, nos acercan un poco más a mejores formas de enfrentar estos desafíos sociosanitarios, y que son sociosanitarios, puesto que no hay prácticamente enfermedad que no tenga un vínculo directo, ya sea en su producción y o en la vivencia de sus consecuencias con las condiciones de vida de la población. Y por tanto, si bien nos arroja a una serie de incertidumbres e incertezas, al mismo tiempo nos hace evidente la necesidad de planificar colectivamente nuestras acciones de salud, de mirar en profundidad lo que nos ocurre. En el fondo, levantar un diagnóstico de situación de salud significa mirar en profundidad lo que le sucede a nuestra población, para entonces, a partir de las herramientas y las posibilidades que nos ofrecen los marcos metodológicos de la planificación sanitaria, intentar actuar colectivamente, organizadamente y lo más efectivamente posible la enfermedad, la muerte y el sufrimiento. De eso se trata entonces la invitación a que podamos seguir avanzando en qué significa un diagnóstico de situación de salud y cuáles son los caminos para poder enfrentar y configurar las prioridades sanitarias.